Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat.
Un nou capítol de Sinestèsia sonant ja el penúltim d'esta temporada i de nou des de Ràdio Godella per a tota la xarxa d'emissores municipals valencianes i també de nou a la taula més de dues persones, que vol dir que tenim acompanyant Lluís i jo. El primer de tot, com sempre, saludar al meu company Lluís. Què tal, com estàs?
Hola, Pablo. Doncs ja molta calor, ja costa fer els programes. Estem proper d'agafar-nos aixes vacances, però amb moltíssimes ganes de tractar la temàtica d'avui.
Doncs sí, era un convidat que teníem moltes ganes de parlar amb ell perquè el teníem marcat en l'agenda des de fa molt de temps, ha anat estrenant coses i justament este divendres té una estrena molt especial i ens ha fet un lloc a l'agenda. I només per això, per tindre nosaltres, Sinestèsia, un lloc en la seva agenda, doncs estem encantadíssims de que així siga. Roberto Bueso, què tal? Molt bona vesprada.
Muy buenas, pues muchísimas gracias, encantado de estar aquí.
Nosaltres estem encantats de tindre't així, de parlar de Llenos de Gràcia, de que s'estrenarà esta setmana, però també aprofitar, com estem fent esta temporada, Lluís, de no només parlar d'aquesta pel·lícula, sinó aprofitar la teua filmografia per a parlar del concepte de direcció d'actors, actrius, també de l'àrea de direcció.
Les decisions que se prenen, la mirada, perquè tenim una manera d'actuar, un estil, com se forma tot això. És un tema que teníem pendent i que crec que està bé per acabar d'arredonir esta temporada que hem anat picotejant en diferents apartats i en diferents estils, en diferents formats, acabar precisament amb el de amb direcció, no? Que és, diguem, el que ho aglutina tot, totes les decisions han de tindre aquesta coherència que tenen que passar per la mirada del director. En este cas ho farem amb Roberto Bueso, que porta ja dues pel·lícules a la seva esquena. Segurament coneixereu La Banda, que la podeu trobar a Filmin. Però també ara jo crec que arriba la consolidació en esta pel·lícula, que també moltíssimes gràcies, Roberto, perquè l'hem pogut veure abans de l'estrena, que ens fa moltíssima il·lusió també per poder parlar en coneixement de causa, i pensem que és una pel·lícula que té tots els ingredients per a triomfar, sincerament.
Parlarem d'ella durant tot el programa, Roberto, de donar-te la enhorabona, però si te pareix, anem a començar des del principi, com solem fer, a conèixer-te a tu en primer lloc, per a la gent que no te contextualitze en el món del cinema, perquè a més tu no començares estudiant cinema, si no ens equivoquem, vas estudiar filosofia.
Sí, yo empecé a estudiar filosofía, no tenía muy claro en bachillerato. El cine me gustaba mucho, pero la realidad es que yo no conocía o no era consciente de lo que era la figura del director. Yo era, pues, ni siquiera un cinéfilo. Esto del cine llegó de manera muy tardía. Yo cuando acabé el bachillerato, lo que más me gustaba era la filosofía y eran las lecturas que hacía. Y el cine, bueno, era un acompañante que yo solo había visto alguna película que se salía un poco del mainstream, pero, ya digo, muy lejos de esa mirada de ser consciente de que el cine se hace y de que existe una persona que es la que toma las decisiones.
¿Y cuál es el momento en el que decidices, doncs, la filosofía puede estar bé, puede obrirme la mente, puede hacerme conocer cosas, pero a mí el que realmente me agradaría sería estar darrere de la cámara y prendre decisiones?
Pues, a ver, lo que siempre ha estado en mí, que era bastante raro, porque yo en mi entorno, la verdad es que en mi alrededor no tenía ninguna figura, ninguna referencia, no, pues ni mi padre, ni mi madre, ni, por supuesto, ni mi hermano, ni mis colegas del barrio, ninguno escribía. Yo escribía desde muy pequeñito, contaba cuentos o cosas que me imaginaba, las pasaba al papel. Y pues años más tarde, cuando ya lo del cine ya era un veneno que se me había metido, yo ya devoraba películas, pasaba mucho más tiempo viendo cine que estudiando filosofía, pues me di cuenta que tenía algo que hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces la decisión que tomé fue de estudiar un máster de guión de cine, por esta cosa primero de la escritura, y que hice en Valencia, y tuve de tutora Michel Gastambide. A mí me descubrió un mundo, me animó mucho que siguiera. Y entonces fue cuando decidí probar a ir a una escuela de cine, porque ya, como digo, yo aquí en Valencia pues tampoco tenía muchas amistades con las que compartir esta pasión, y me fui a Madrid sin decir nada a nadie a probar a hacer el examen de ingreso en la escuela.
Perquè també hem de dir que t'hem presentat com a director, però realment en tots els teus treballs has fet també de guionista, que també, òbviament, són com dues coses inseparables, no? No sé si te planteges en un futur poder dirigir algo que no hagis guionitzat o dedicar-te exclusivament a una cosa que no vagis a dirigir, però sí des del guió.
Pues la verdad es que es una pregunta que yo me hago. Yo siempre he estado muy... Yo he necesitado... Ya no digo escribir el guión, en la escuela, por ejemplo, yo, el alumno de dirección no se encargaba del guión, se dedicaban los compañeros y compañeras de guión, pero yo necesitaba estar muy en el germen. O sea, yo creo que eso es dos maneras de ser, ¿no? Hay quien le gusta recibir un material y enamorarse poco a poco, o tiene sus estrategias para llegar nuevo y empezar a ver con claridad y hacer lo suyo. Yo necesito estar o sentir que estoy desde el germen, que conozco muy bien la esencia de lo que se está contando y que voy creciendo con ella y empiezo a visualizar mientras se va gestando. En las dos películas sí que en La Banda escribí yo el guión, por eso tardé tanto, y en Llenos de Gracia la escribo con Óscar Díaz Cruz, que estudió conmigo en la ECAM y además de ser un guionista tremendo, pues es un buen amigo. No sé, me encantaría sentir en algún momento esta cosa de que me llegue un guión y llevarlo a cabo. A día de hoy te digo, como casi con todo, que no me veo capaz, es decir, que y ya veremos, ¿no? Y también me encantaría probar lo contrario, escribir algún día un guión y darlo, ¿no? Como un hijo y decir, bueno, pues que caigan mejores manos y a ver qué hacen.
Roberto, no sé si eres consciente o això ho has pensat alguna vegada, o potser ara m'equivoque en esta afirmació, en que has anat molt ràpid. És a dir, eres molt jove, has fet un curtmetratge, a més, dins de l'ECAM, no? Del teu treball final de carrera, i ja te plantes en un llargmetratge amb un pressupost raonable. El segon llargmetratge ja tens a estrelles de la indústria espanyola. Me dona la sensació de que veus altres exemples i que o els temps estan canviant o estàs ahí des de fa poquet, no? Això com se gestiona o com podries dir que ho has aconseguit?
No, bueno, si lo piensas, no se gestiona. O sea, yo creo que es mejor no pensarlo. Yo me siento un privilegiado, yo he tenido mucha suerte y mucha gente que me ha ayudado. Y siento que he ido dando los pasitos coherentes, o sea, las cosas lógicas. O sea, me gustaba escribir pues y me gustaba el cine, pues hice un máster de guión, ¿no? Estudié guión. Después la de la dirección. A partir de ahí pasan muchas cosas. Es muy complicado hacer una primera película. Es esa máxima que me decía a mí Enric Urbizu, que fue profesor mío en la escuela de cine, que decía, la difícil es la segunda, ¿no? O sea, me da la sensación de que cada vez va a ser más difícil y entonces yo solo puedo pensar que, bueno, pues que habré hecho las cosas más o menos bien, pero sobre todo que tiene mucha suerte, que caer con los dos pies.
Doncs ahí sí és. Anem a parlar de la teua filmografia, tot i que siga curta, però ens pareix molt interessant perquè ens n'anem a aquesta Noche de las Ponchongas, que és el Premi Extraordinari Fi de Carrera de l'ECAM, que estem parlant d'una pel·lícula en què ja veuríem elements que repetiran als teus dos pròxims llargs i anem a comentar-los. Escoltem un fragmentet i ara la comentem.
¿Qué os mola grabar, chicas?
No hemos hecho nada.
Sí, claro. Venga, sacad los móviles.
Vamos.
Pobre Dios. Sí, da igual. Ah, que estaba de coña.
Sí, es que son unos niños, solo hay que verlos.
¿Y esto qué es? ¿Cómo huele, no?
Eva, tía.
¿Qué pasa? Tengo hambre.
¿Queréis?
Aquell primer projecte, uns xavals adolescents que es creuen en un altre grup, xics amb xiques, i que passen una nit intensa i bonica. Elements com, per exemple, actors i actrius no professionals, també elements on està el sexe, les primeres relacions, esa adolescència, no? Ese coming age, no? que es coneix. Com arriba aquesta història i per què te planteges estos elements que potser els estigues continuant en els teus llargmetratges?
Sí, yo a veces tengo la sensación de que siempre cuento lo mismo porque hay algo que no termino contar bien y entonces voy como intentando haciendo intentonas, ¿no? Esta historia que escribió Paula Fabra, compañera de guión, nosotros teníamos la sensación de que habíamos vivido los tres mejores años de nuestra vida, que habíamos hecho amistades increíbles, gente con la que compartes esas inquietudes que igual pues no tenías en tu entorno más inmediato, uh-huh. Y que eso tocaba su fin. O sea, era el último año, había que hacer un último corto. Y pues de alguna manera sentimos que queríamos hablar de la despedida, ¿no? Queríamos hacer la despedida de unos amigos. Y para mí no hay mayor despedida que el viaje iniciático, ¿no? Como tú dices, ¿no? El paso de cierta inocencia de la infancia a la madurez, ¿no? En algún sentido. Y bueno, pues fue conectando esas dos ideas. Yo sentía que tenía que hablar de los amigos que había hecho en la escuela, y aunque afortunadamente siguen siendo mis amigos, nos seguimos viendo y tal, algo moría con el fin de la escuela. Pasábamos al mundo de fuera, ¿no? Que era un mundo inhóspito en el que se decía que hacía mucho frío. Y bueno, pues tocaba hacerse mayor, de alguna manera.
Per a la gent que ens estigui escoltant, com poden veure este curtmetratge? De manera legal, clar.
Sí. Pues, si te digo la verdad, no lo sé, yo lo tengo.
Bueno, pues posemos en contacto.
Yo creo que está en una cuenta de Vimeo, que debía hacerme más o menos por aquella época, y ahí está colgado y está en abierto, creo, está público.
Sí, así es.
Y si no, me parece que alguien lo debió colgar en YouTube, tiene fácil acceso buscándolo en Google, seguro que lo pueden ver.
Lo digo porque de vegades en su diuen, ¿no? Que
sí, parlem molts títols,
¿vale? Y después digo, bueno, pero es que ella no está en la plataforma.
Com dèiem, acabes la noche de las ponchongas, arriba el projecte de la banda. Jo no sé com és arribar a ese punt, que m'agradaria que sí que fores un poquet més concret a l'hora de contar ese procés. Tu te sentes, tens una història, a més una història molt local, una història molt valenciana, escrius, i a on has d'anar a tocar, quina porta has de tocar com per aportar ese fajo de folios i dir, això vull fer-ho pel·lícula i que te ho compren. Ese proceso me interesa mucho.
Bueno, el mío es, bueno, no sé si sea típico del todo, pero a ver, yo, como os decía al principio, yo he tenido mucha suerte. Yo cuando hice mi cortometraje La noche de las ponchongas, el proyecto final de carrera, pues ahí ocurrió una carambola cósmica que llegó a manos de Fernando Bobaira, que es el productor de Mod Producciones. Vieron ese corto y contactaron conmigo, ¿no? Me preguntaron si acababa de terminar la escuela y estaba currando en la FNAC en Madrid, malviviendo y gracias a muchos favores de buenos amigos, intentando permanecer en Madrid a ver si ocurría algo. Y de repente pues se produjo esa llamada. Habían visto el corto, les interesaba, veían ahí que había una mirada, me querían conocer y me preguntaron si yo tenía alguna idea para un largometraje y tal. Yo, por supuesto, dije que sí. Me tiene un aprieto. Y bueno, fue así realmente. Pues empieza a escribir, ¿no? O sea, me dieron luz verde para escribir acerca de lo que yo quisiera. De alguna manera tenía que ser un paso lógico después de lo que ellos habían visto. Un cortometraje, La noche de las ponchongas, que tenía una temática y tal. Y lo cierto es que yo me empantané bastante escribiendo el guión. Escribía por primera vez el guión de un largometraje, que es otra cosa. Al fin y al cabo es contar una historia, pero bueno, yo no me había enfrentado a eso, a pesar de haber hecho un máster de guión, de haber estado en la escuela, yo no había escrito ningún guión. Y reconozco que a la hora de escribir sentí esa presencia, de alguna manera, que es una construcción mental que uno se hace para hacerse zancadillas, pero yo pensaba, es que esta gente va a leer lo que yo escriba. Entonces eso a mí me costó mucho desprenderme de muchas inseguridades, de muchos complejos, y empezar a pensar, bueno, yo cuando estaba en la escuela de cine, ¿qué historia quería hacer? Y todos los tiros, más o menos, iban hacia esto de la banda, ¿no? O sea, un regreso, un coming of age, como tú decías, y una partida, ¿no? Y otra despedida, ¿no? No sé, siempre suele haber esas cosas en mis historias. Solo entonces empecé a escribir con algo de rigor y sobre todo con tranquilidad, sobre todo, ¿no? Pues bueno, pues esto es un borrador, como decía Hemingway, ¿no? El primer borrador de cualquier cosa siempre es una mierda, ¿no? Y pues hasta que aprendes esas cosas, pues pasó bastante tiempo. Pero he de decir eso, que cuando yo completé el guión, directamente, quien lo leyó fueron los productores. Entonces, tuve suerte. O sea, normalmente, o en muchos casos, uno escribe su guión, a lo mejor no tiene como el aliento en el cogote, ¿no? De que lo van a leer, lo van a tal, entonces es una presión menos, pero es cierto que luego te puedes encontrar muy perdido a la hora de a dónde enviarlo, a dónde tal. No es fácil llegar a un productor que se lea tus 90, 95, 100 páginas y que decida hacer una película, ¿no?
Y además la por del no. No sé si la tens present quan estan esos dies previs, no?, a entregar ese paper, ja sigui en esta última, en esa, fins i tot en la carrera, la por del no en el món de l'art, no? I bueno, i vinculat a la indústria, com és el cinema.
Claro, totalmente. Bueno, esos días son de... Tú el último día piensas que has hecho algo maravilloso y conforme le das a enviar empiezas a pensar que va a ser horrible y va a ser... Bueno, asusta mucho pues porque te expones tú, o sea, es tu persona la que está en juego, ¿no? Tú sientes que todo tú... estás poniendo todo tu corazón, todo lo que tú eres, todo lo que tú sabes, todo lo que te emociona, lo estás poniendo en algo que... Evidentemente no sabes qué ojos van a ver y de qué manera, ¿no? Entonces esa sensación de vulnerabilidad es dura convivir con ella y te vas acostumbrando también a que es parte del trabajo y hay que aceptar la crítica. Normalmente a mí me ha ocurrido que cuando he recibido un feedback malo, yo sospechaba que iba a ser malo. Uh-huh. Es decir, que uno en el fondo sabe si lo que está entregando tiene ojos y cara, ¿no? O por el contrario, todavía le queda mucho trabajo.
Ahí estàs parlant d'eixa por a enfrontar-te als productors i al poder donar llum verda als projectes, però ens interessa també el moment en el que t'enfrontes a altra gran qüestió important per a un director, que és amb el seu equip. Després parlarem de la direcció d'actors i actrius, que ens interessa molt, la part artística i en la part tècnica, també el pas, òbviament, del curtmetratge al llargmetratge ho notaries en un equip més gran, en els crèdits de la banda ja se veu que són uns crèdits prou extensos, i volíem saber un poquet això, com se gestiona un equip i que al mateix temps la teua mirada, que damunt és la del guió, però també la de direcció, tracta de coordinar les diferents sensibilitats i les diferents maneres de treballar de tot el món, que tot el món encaixa amb el caràcter, encaixa amb la mateixa direcció que ha de dur la pel·lícula, que suposa que aniria bé perquè també vam veure que en la teua següent pel·lícula molts de l'equip tècnic repetís, que això també és xulo perquè vol dir que heu treballat a gust i ha anat bé el rodatge, m'imagino.
Sí, bueno, el salto fue inmenso a todos los niveles, no solo de presupuesto, de infraestructura, ¿no? De volumen. O sea, de repente te encuentras con una cosa muy grande y, como decía antes Pablo, yo solo había hecho un cortometraje. Además, un cortometraje, ahora que habláis del equipo, en el cual el equipo eran mis compañeros de escuela. Es decir, has estado 3 años con ellos, ya te conoces, ya has hecho varios trabajos juntos y, bueno, pues están los nervios de que por fin haces algo con un poquito más de presupuesto, digamos ya semiprofesional, etcétera. Pero nada que ver con los nervios que pasé a la hora de... Este es Jorge Calatayud, va a ser tu ayudante de dirección, un tío que ha hecho tropecientas mil películas, ¿no? Como ayudante de dirección. O el director de fotografía, de arte. Es verdad que había muchos cargos que era casi su primera película, que eso también crea como mucha familia ahí, ¿no? Pero yo, siendo totalmente honesto, pues esos días lo vives con pavor y intentas no sacarlo, ¿no? Intentas mantener una seguridad que quizá no tienes, pero aprendes a mostrar esa entereza. Y lo cierto es que aprendes también muy rápido a que en realidad lo que te reclaman no es que lo sepas ya todo, ¿no? O sea, la vas a construir con ellos, van a ser tus compañeros de viaje y esto se va a hacer poco a poco. Y precisamente están ahí para aportar su talento en las cosas en las que tú no eres un experto, ¿no? O sea, me acuerdo de Gio, ¿no? Giovanna Rives, que ha sido en mis dos películas, la jefa de vestuario, pues un campo que yo, evidentemente, soy alguien ignorante prácticamente, y de repente ya llegaba. Y lo que quería escuchar en el fondo, y eso es lo que digo, que aprendes rápido a qué es lo más importante, es cuál es el corazón de la historia, o sea, qué vamos a contar. Y ahí es donde tú sí que no debes de fallar. Si fallas en eso, tienes que volver a empezar. Es decir, esa es la piedra elemental, es la piedra de toque, que sí que se le exige al director que la tenga muy dentro, muy clara, y que tenga una convicción fuerte para poder transmitirla y para poder seducir a tu equipo en que esto que estamos haciendo merece la pena hacerlo, ¿no? Entonces me tenéis que ayudar. Me tenéis que ayudar porque en mi caso en la primera película yo lo decía sin incomplejos, ¿no? O sea, vosotros tenéis la experiencia que yo no tengo. Entonces me voy a aprovechar de ello. Esto lo vamos a hacer juntos y pues mira, yo aquí no sé cómo tal, aquí no sé cómo hacerlo. Y yo creo que si vas con esa actitud, que también creo que va con la manera de ser, la gente está dispuesta a ayudarte. O sea, no es una cuestión de que vaya en un contrato, de que vaya. La gente quiere ayudarte cuando tú dices, yo esto no sé hacerlo, me tienes que echar un cable. Pero en lo que sí que no dudo ni un instante es en que esta historia tiene este corazón y merece la pena contarlo, ¿no? Es lo más importante.
La verdad es que es muy bonito escoltarte, porque se nota también esa parte personal teua, ¿no? De cómo eres a la hora de prendre decisions o delegar. I jo crec que ha de ser una lluita interna que han de tindre molts directors i directores a l'hora de dir, bé, jo sé que vull este poble, jo sé que vull esta seqüència en el que la casa estiga d'esta forma, però jo tampoc puc assumir el càrrec de construir, dibuixar-te, decidir quin color va anar, decidir quin objectiu o quin... Vull dir, etcètera, no? Contant totes les àrees que té una pel·lícula que són immenses, no? Aleshores, esa part de decisió o de delegar la teua tasca a una altra persona que sap més del tema ha d'estar en continu treball, no? Teu, personal, de dir fins així arriba, fins així no, i però al mateix temps també posar els punts sobre la i quan toca, quan s'està prenent una decisió que està en contra del teu cor, que dius tu, de la pel·lícula. Jo m'imagine una batalla interna contínua per això.
Sí, a ver, es que si no vaya rollo, ¿no? Si tú ya sabes hacerlo todo y ya sabes todas las decisiones, pues vaya rollo, ¿no? No, a ver, lo que decía antes, lo que tú puedes delegar en muchas cosas, pero lo que no puedes delegar es en lo más importante, ¿no? Es hacia dónde vamos, ¿no? O sea, hacia dónde va esto, de qué trata esto, etcétera. Esa es como la primera cosa. Resulta que si tienes muy claro eso, tienes intuiciones, quizá algunas de ellas muy ligeras todavía, pero tienes intuiciones en todos los aspectos. Tienes intuiciones de fotografía, tienes intuiciones en el vestuario, aunque seas un ignorante como yo, ¿no? Intuiciones en el arte, intuiciones en los actores, en fin, en el sonido, en el montaje. En todas las cuestiones tú tienes intuiciones, ¿no? Eso es mucho para un jefe de departamento, para un jefe de especialidad, ¿no? O sea, el que tú le des eso, para ellos es alimento. Uh-huh. Y ellos con su conocimiento y su experiencia te van a completar. A mí me gusta delegar en todo aquello en lo que yo noto que todavía no lo tengo muy claro. Y escucho mucho. Me gusta mucho escuchar. Estas cosas parecen muy tópicas, pero creo honestamente que lo hago. O sea, yo escucho a todo el mundo y después tomo las decisiones que yo creo que van más en consonancia con aquello de lo que hablábamos, ¿no? Con la esencia de la historia.
Escoltem un fragment de la banda, que és de la que estem parlant, perquè hem de parlar d'un element molt important a les teues pel·lícules, que és la direcció d'actors i actrius, i crec que en la banda comences a treballar aquest aspecte d'enfocar-te molt en personalitats, en professionals que encara no ho són i que de repente arriben a un àmbit que els ve de nous, i com treballar això abans, durant el rodatge, ha de ser molt, molt interessant de conèixer. Així que anem a posar-nos en context i ara continuem.
¿Ya has contat a Juanma que t'es novia ja o no?
Yo no paro de traïdor.
Qué pesat eres, Fari, tío.
¿De traïdor per què?
De traïdor per deixar la banda, uno. I dos per juntar-me a les del Cira. Que per ser vosaltres dos, que cabrons, sou perfectament un bisc. Vull dir, igual podria haver vingut a veure amb vosaltres, o què?
Hombre, Juanma, yo volia anar a veure't. Yeah. Però Fari no em va deixar.
Que no el veig, què? Quina poca vergonya.
Escoltàvem aquesta escena de la banda. Marques en aquesta pel·lícula ja l'estil este que estem parlant, no només d'aquesta tradició valenciana que admirem moltíssim i que escoltar valencià, hem de dir així, des d'un podcast fet en valencià, doncs que ens encisa, que ens encanta saber que s'està treballant i veient en valencià i consumint en valencià, ens encanta. Però hem de parlar d'aquest aspecte de direcció d'actors i actrius. En esta última dirigisses a Carmen Machi, abans dirigires a Gonzalo Fernández. Com se tracta a uno i a un altre a l'hora de donar direccions? No crec que siga igual.
No, Esto es algo que yo creo que me viene de en la escuela. Teníamos muchas veces que hacer ejercicios, prácticas autónomas, y lo más rápido y lo más tal era coger a un compañero tuyo, ¿no? Uh-huh. Y había, yo me debí encontrar con algo ahí que me gustaba mucho, ¿no? La instrucción desde cero, ¿no? El componer un personaje con un actor, una actriz que nunca se había puesto delante de una cámara o que no era actor profesional. Y ver cómo se conseguía eso. Yo creo que eso ya me marcó de alguna manera. Lo hice en la noche de las ponchongas. Los chicos no eran profesionales. Ellas sí, que eran actrices que habían trabajado y tal. Y no sé muy bien de dónde me viene o por qué lo busco. Imagino que son maneras distintas de buscar que lo que ocurre delante de la cámara sea verdad. Que tú cuando lo estás viendo te lo creas, ¿no? En el caso del actor profesional, ellos ya tienen muchos mecanismos para conseguirlo. En el no actor, pues le tienes que decir, el objetivo es que entienda que no tiene que convertirse en actor de manera express, sino que tiene que hacer algo para lo que se lleva entrenando toda su vida, que es ser él mismo, ¿no? Entonces, pues tienes que decir esto pues como se lo dirías a tu amigo tal, ¿no? A un primo, a quien sea, ¿no? Tienen que ser ellos mismos. Yo no tengo algo así como un mecanismo en el que cuando estoy con, en este caso, pues con alguien como Carmen, sea el mecanismo A, y cuando estoy con alguien como Gonzalo o como los niños de esta última película, pues el mecanismo B, ¿no? Yo pienso, y esto es muy personal, y cada director, cada directora tiene su manera, ¿no? Yo creo que dirigir, la dirección de actores tiene mucho que ver con detectar cómo has de hablarle a cada persona, ¿no? O sea, yo por ejemplo, a Gonzalo Fernández, por el hecho de no ser actor, no le hablaba igual que a Xavi, que es el personaje de Farinós en la banda, que tampoco era actor, ¿no? Son personas distintas y los mecanismos para llegar a que entiendan qué es esto de representar delante de la cámara son distintos, ¿no? Yo creo que todo pasa por la credibilidad. Te tienes que creer lo que estás viendo.
Doncs ens ho pot contar ell, perquè la primera sorpresa de la vesprada és que ens està escoltant Gonzalo Fernández. Gonzalo, molt bona vesprada, què tal?
Muy buenas tardes.
Has escoltat, no?, els elogis de les paraules de,
sí, 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 sí,
de Roberto.
Sí, he pillado aquí el speech final.
Qué fuerte, además me has actuado hoy mismo, porque te he estado escribiendo y tal para por la peli y tele, y no me has dicho nada.
No, no. Me dijeron que...
Ja tenia les ordres, ja tenia les ordres de que fos una sorpresa. Gonzalo, volem conèixer aquesta experiència teua amb Roberto, com te parlava, com te va fer introduir-te al món d'este micromón, que és la banda, però també després el fet de que aquest cuquet s'hagi expandit en què tu ara estàs treballant i estudiant com per actor.
Sí, 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 és cierto. Todo vino de ahí y no sé si con otra persona hubiese sido posible. Pero la verdad es que con Roberto fue fácil, fue especial y bueno, no solo el momento ya de te pones a rodar, es que hubo un trabajo previo bastante largo, de bastantes meses, de encontrar a los actores y de trabajar con nosotros, porque estuvimos bastantes meses haciendo pruebas, bueno, intentando liberar presión y encontrando lo que queríamos que fuese personaje, que realmente es lo que ha dicho él. En este caso, él todavía no sabía cómo iba a ser, ¿no? Me dijo, va a ser lo que tú quieras, lo que queramos los dos que sea, ¿no? Y bueno, ya luego, aparte de un trato fantástico, yo tengo muy buena relación con él. Y impregnó el rodaje, además, de un ambiente buenísimo. El director marca mucho esas cosas y la verdad es que, no sé, solo tengo buenas palabras.
Un personatge, Gonzalo, difícil perquè no parla molt, aleshores ha d'expressar per altres camins, amb plànols, amb silenci que has d'aguantar. Com vas preparar este personatge, que damunt era el teu primer? Com ho vas afrontar?
Bueno, ya te digo, fue de la mano de Roberto totalmente y, bueno, ya por supuesto el texto ya te va a dar, el guión te va a dar un camino que seguir. Y realmente lo fuimos haciendo de forma natural. Sí que había, digamos, alguna coña en el rodaje de que, bueno, que solo miraba, no decía nada y tal. Pero bueno, formaba parte de lo que surgió realmente. Es que nació allí mismo durante los ensayos y yo creo que era lo que le mandaba al personaje y lo, bueno, yo lo defendí de la mejor manera que pude y fue de esa manera, fue algo natural, fue surgiendo, fuimos trabajando al personaje, pues el background que le pasaba, que había vivido, qué tal, y bueno, él siempre ayudando, me lo ponía un poco, digamos, en, me lo bajaba, ¿no?, a la tierra, pues bueno, tú, ¿qué harías?, ¿cómo dirías esto?, ¿cómo tal?, piensa en algo que te sucedió, qué tal, y de esta manera lo fuimos construyendo, fue realmente muy natural.
A mí, Gonzalo, estás hablando de la parte previa, también del rodaje, el món del cinema también es el després, ¿no?, el viure una presentación, el viure el que després te telefonen, o el cuquet de saber quién será el teu próximo proyecto, o en el teu cas, doncs mira, que t'obriguen les portes per a estudiar, per a prepararte, per a trobar un futur. No sé si esa industria del cinema te la imaginaves així ara que ja has estat dins.
Bueno, no te la imaginas porque hasta que no lo ves, no ves la dureza que tiene. Yo, o sea, no sé si sería el oficio que recomendaría a mis hijos porque es duro porque es complicado realmente, ¿no? Hacer que encontrarte proyectos que realmente te vayan a gustar. Pero bueno, una vez estás ahí, ¿no? Yo lo disfruté tanto. Que no sé, no lo vi también de algo natural, ¿no? Dije, pensé que podía dedicarme a ello y en ello estoy. La industria es complicada, muy complicada. Pero bueno, yo poco a poco uno va encontrando el camino porque al principio está muy perdido y bueno, una vez se rueda y todo llega a todas las cosas, uno se hace seguramente unas expectativas que luego evidentemente no se van a cumplir y hay que lidiar con todo eso, ¿no? Yo recuerdo al principio haciendo castings y tal, que cuando me llevaba uno estaba una semana mal, ¿sabes? Y uno va lidiando con eso, se va profesionalizando, digamos, ¿no? Y ahora estoy formándome y con muchas ganas de hacer cositas, estoy haciendo teatro y bueno, con paciencia, como se tiene que llevar esto, ya todo el mundo te avisa, pero hasta que no te lo encuentras, no sabes lo que es, ¿no?
Lo hem parlat així, abans, la importància de gestionar el no, el saber esa negativa. No sé, Roberto, si vols dir-li alguna cosa a Gonzalo per a terminar esta conversa.
Nada, que lo quiero mucho, que es un grande, que muchas gracias, me ha hecho mucha ilusión escucharle. La verdad es que ya hemos unas semanas sin hablar, me ha gustado encontrarme contigo a ti, aquí, y nos vemos prontito.
Sí, sí, estaré allí porque decir que me ha invitado a...
Por supuesto.
Al preestreno, así que se ha portado muy bien.
Sí. Molt bé. Doncs Gonzalo Fernández, veritat que moltíssimes gràcies per deixar-nos estos minutets, que sabem que estàs enmig d'una classe, així que només per esta conversa un poc amb Roberto, doncs ha sigut un plaer. Que te vaig molt bé en els pròxims projectes que tingues.
Moltíssimes gràcies a ti i una abraçada a Roberto, que també le quiero mucho.
Nos vemos prontito, tío. Chao.
Gràcies, sort.
Hasta luego.
La manta al coll i el cabasset, el que sona en la banda. Jo he de contar l'anècdota, Roberto, perquè estic a sinestèsia i m'encanta recordar-la perquè va ser un moment molt bonic per a mi. I és que jo vaig estar en el càsting previ a la banda, quan recorde que demanàveu un perfil en què fora músic, en què no haguera aparegut mai en una pel·lícula, i allí que vaig fer jo...
I tu també has estat en Londres, o sigui...
Jo també he estat en Londres, de veritat.
Tot encaixa, eh?
I me'n recorde que vaig fer aquell vídeo previ que va vindre una companya teua de càsting a parlar amb mi, a gravar-me en una càmera, vos va agradar algo que no sé el que és encara, i me'n recorde aquella vesprada que vaig passar amb tu en el baix de la productora preparant un full d'un guió en el que jo vaig sentir-me com deia Gonzalo, no? Te feies unes expectatives ja de dir, bueno, he de cambiar toda la meva vida porque yo ya vaig a dedicarme a actor.
Ya había encargado la vitrina dels premis. Ya está. Espera, es Goya, el Oscar.
Lo tenía de manera.
Es que decir, Pablo, que lo hiciste francamente bien, era tu primera vez, y la mayor prueba de ello, de que lo que estoy diciendo no es para adorarte la píldora que tengo delante, es que te he reconocido nada más verte ahí abajo. ¿Sí? O sea, yo me acuerdo de los castings que me dijeron algo, ¿no? Uh-huh. Y no, pues yo te vi ahí madera, luego, bueno, pues por mil cosas, ¿no? Las cosas no suceden, no, pero...
Yo vas a pensar, claro, como el protagonista...
Me ha hecho ilusión verte.
Como el protagonista en Moreno, yo soy... claro, no pegaba como a Chermaya.
No la quería decir, pero esa era la razón.
Bueno, os contaba esa anécdota, continuem amb esta conversa. No sé si parlar més sobre esta espontaneitat dels actors, però més ja vinculada a esta nova pel·lícula. Anem a endinsar-nos ja en Llenos de Gràcia, que s'estrena esta mateixa setmana, perquè torna a haver ese elenc d'actors, anava a dir actor i actriu, no, en este cas només xiquets, actors, en què estan tots meravellosos, pareix que és un documental, pareix que no n'hi ha un guió, perquè l'expressivitat de tots ells és espectacular.
Pareix que hagin viscut allí sempre, junts, i que siguen, no sé, ojalà foren els meus amics.
I amb una personalitat, també, cadascun molt marcada, molt clara a l'hora de determinar quan hi ha una coralitat, no?, de personatges, doncs cadascú ha de tindre el seu perfil. A mi m'agradaria saber com va gestionar-se tot això, com va ser aquest treball previ de aconseguir tants actors tan bons i a més d'aquesta edat.
Bueno, pues lo primero es el milagrito que supone hacer un casting, que es verdad que fue muy grande, pues, con la banda, ¿no? Pues vimos a más de 2.300 niños, algo así, una absoluta barbaridad, por equipos de fútbol de toda la Comunidad Valenciana, por colegios, asociaciones, por todos lados. Y bueno, esa manera de hacer un casting masivo es la que te permite de repente ir encontrando aquí y allá, ¿no?, como gemitas, uh-huh, que se acercan curiosamente a los personajes que tú más o menos tienes en la cabeza. Es el casting, he de decir, que siempre lo digo, corre a cargo de Valeira y Yolanda Serrano, que son, bueno, dos directoras de casting impresionantes, que también me ayudaron en la banda, y a la que les agradezco pues esta manera de trabajar, de buscar entre muchísima gente para dar con lo valioso, ¿no? Y una vez los tienes, pues ahora toca pues trabajar con ellos, y eso pues es una incógnita. Yo estaba muy asustado, o sea, no solo cuando los tienes tú dices, vale, ya tenemos una buena manera de empezar, ahora hay que hacerles entender que lo que estamos buscando no es lo que ellos ven en la tele o en YouTube, en tal, o sea, esa manera de actuar, que ellos inmediatamente se van hacia algo pues eso, pues más ¿cómo se dice? Pues, más exagerado, más tal, ¿no? Aquí estamos intentando, vamos a ver si conseguimos que parezca que esto que vamos a dejar, ¿no?, vamos a darles el privilegio a esta gente que va a venir con una cámara y tal y cual, que se crean luego la gente que nos vea que está ocurriendo aquí y ahora, ¿no? O sea, crear esa falsa ilusión de que esto está ocurriendo sí o sí. Y pues para eso hay dos cosas, ¿no? Yo, al ser niño, yo recordaba cuando iba ahí de camino a conocerles y tal, yo recordaba una cosa de cuando yo era niño, y es que me daba muchísima rabia los adultos que me hablaban como si, ¿sabes?, como de esta cosa de tío, ¿qué pasa?, como si fuera un niño, ¿no? O sea, haciéndome recordar que era un niño, ¿no? Yo miraba siempre para arriba y me daba mucha rabia, ¿no? Decía, pero este idiota, ¿por qué me habla? Entonces lo primero que me propuse es no ser ese idiota, es decir, hablarles de tú a tú y darles una identidad y un tal y hablarles sin que me vieran como alguien muy, muy extraño, muy alejado de ellos, ¿no? Eso es muy importante a la hora de dirigirte a ellos y a la hora luego de dirigirles, porque eso te da de alguna manera la legitimidad para pedirles algo que parece muy sencillo y que es increíblemente difícil de hacer. Tú lo sabes seguramente de aquel día, de otras experiencias que has tenido con la actuación, que es cuando te dicen como si fuera verdad, ¿no? O sea, tienes que hacerlo como si fuera verdad. Ya, bueno, es exactamente... ¿cómo se hace? Pues bueno, la clave está en el caso de gente que no es actor, a mi juicio, y en el caso de los niños, que ellos mismos entiendan, o sea, como si el único objetivo por el que te reúnes con ellos por las tardes, en los ensayos, que son una manera de llamarlos, porque yo no se hallaba con ellos hasta más adelante, era como que el único objetivo fuera perseguir cuando alguien sonaba falso, cuando leía algo, cuando tal, a ver si entre todos lo detectábamos, ¿no? Bueno, lo hacía con cada uno primero por separado. Y entonces ellos activan algo, un mecanismo en el que cuando a mí me veían torcer el gesto, ellos empiezan a acumular eso y dicen, ah, vale, esto es falso. Y entonces al rodaje ya llegan diciendo, actuando, y en la toma primera dice, uff, qué mal, otra. Y ya los dos sabemos que estamos persiguiendo lo mismo. Ha sonado falso, pues porque te ha sido muy, aquí te ha sido demasiado, suena todo como demasiado cantadito, ¿no? Y no, vamos a, ¿cómo se lo dirías tú a tu colega, a tal, a no sé cuándo, a tu primo, a tu compañero de clase? O sea, buscar esa normalidad de cómo lo harían ellos en la vida real. Y eso se hace, pues, intentando que ellos asuman ese mecanismo. Si no, imagínate, son 11, era muy complicado.
Muy complicado, y me parece genial el donarle la vuelta, no a intentar fero B, sino a pillar cuando pasa mal, ¿no? En algún aspecto. Si te parece, anem a escoltar el tràiler de la pel·li i així ens fiquem dins d'ella i parlem altres aspectes de Llenos de Gràcia.
Puto dentejo. Dice que se van a la playa.
Porque este tío tiene que tener madre y nosotros no.
Es la hermana Marina. Será vuestra profesora de verano.
Me gustaría que empezáramos presentándonos.
La mayoría de los alumnos están internos entre semana durante el curso. Pero algunos viven aquí todo el año.
Por favor, apagad eso, ¿eh?
¿Qué quiero hacer? ¿Castigarnos en verano?
No quiero asustarla, pero ninguna profesora de verano ha repetido.
¡Corre, corre!
Eso es una oreja.
Pero cállate, gilipollas.
Ya le veo todo orejas, joder.
Hay que mantener vivas las articulaciones.
Bueno, ahí nos pueden hacer una idea de indinsarnos en ese colegi de monjes. Parlem de Llenos de Gràcia, Lluís.
Sí, la veritat és que és una pel·lícula amb un repartiment, Carmen Machi, Pablo Chapela, Manolo Solo, la valenciana Paula Usero, juntament amb estos xiquets meravellosos que ens comentaves. A mi m'interessava també saber, més enllà de que se nota que hi ha més pressupost i que és una pel·li encara més gran, hi ha alguns elements en comú, com dèiem, en l'apartat tècnic, també algunes temàtiques que se repeteixen ja d'altres treballs teus, però a mi m'interessava, des del punt de vista del director, com afrontes una nova pel·lícula? No sé si n'hi ha algunes coses que veus en la banda i dius, vale, jo això no ho vull repetir, o sí, vull que això continuï estant en Llenos de Gràcia, en la meva pròxima pel·lícula.
Pues mira, siendo súper honesto, yo intento no dedicarle ni un minuto a ese pensamiento. Es decir, yo, pero porque no soy bueno si lo hiciera. Es decir, yo soy muy malo calculando. Yo soy alguien que soy muy despistado y eso a todos los niveles. Entonces, yo intento no calcular cuál va a ser mi siguiente historia. Hombre, yo veo los errores que tiene mi cortometraje y cuando hice mi primera película decía, bueno, cometeré otros, no los mismos. Hago la banda, que está plagada de errores, y cuando hice Llenos de Gracia era como, o sea, intentar no, evidentemente no hacer los mismos, pero cometeré otros, ¿no? Y así ha sido. Pero la cuestión es que no me dejo nada en una película que digo, vale, pues esto es lo que voy a utilizar para hacer la siguiente. Las historias me llegan. En este caso en concreto, la premisa me viene dada por mis productores. Ellos me cuentan esta historia, a la que han accedido a través de Inma Puig, que es una psicóloga que pues vio a un jugador, si no recuerdo mal, del Osasuna, que mete un gol, se levanta una camiseta y que pone gracias hermana Marina, ¿no? Uh-huh. Esto le crea un enigma y ella se pone a investigar hasta que da con la historia de Baldo, que es el jugador de fútbol que de alguna manera el caso real en el que nosotros nos apoyamos para contar esta historia. Uh-huh. Ellos me cuentan la premisa y yo en un primer momento, la premisa me gusta mucho, le veo mucho potencial, pero todavía no sé cómo conecta conmigo. Todavía no tengo ni idea de por qué yo debería hacer esta película y no otra o tal, ¿no? Eso lo descubres después. Entonces, en ese caso no hubo nada de cálculo, ¿no? O sea, yo empecé a pensar en la premisa, empecé a pensar qué podía hacer yo. Y es inevitable que si tienes algo parecido a una caligrafía o una mirada personal o unos temas que de alguna manera te resultan familiares, es inevitable que salgan tarde o temprano. ¿no? O sea, no hay que preocuparse en no hay que calcular el cómo uno hace las cosas o de qué temáticas le interesan, porque se van a imponer. O sea, tarde o temprano, yo estoy haciendo una película de que me lo hubiera dicho, y estás loco, ¿no? O sea, monjas, fútbol, huérfanos. Son tres cosas que en mi cabeza. Pero de repente ves ahí, coño, dices, joder, unos chavales que están en plena explosión de la pubertad, que van a pasar a la edad adulta, que necesitan una segunda oportunidad, ¿no? Alguien que les haga de guía, de mentor, que les indique un poco el camino, ¿no? Que les transmita valores, ¿eh? Ya empiezan a pasar cosas. Y tú ya, inconscientemente, pues lo empiezas a encadenar con cosas que crees, ¿no? Y que serías capaz de defender. Entonces la historia llega de manera natural a ese derrotero que resulta que es... Y es cierto, pero de verdad que me sorprendo cuando he terminado las cosas. O sea, hay un día en la sala de montaje, en la que en este caso mi montador, Jaime Colis, me lo decía, ¿no? Decía, joder, tío, ahora que he visto tu corto, he visto tu primera película, y es que haces la misma peli, ¿no? O sea, es que... Y de repente tú eres consciente y dices, coño, pues es verdad. O sea, está la camaradería, ¿no? Los colegas, el cierto despertar sexual. Hay como cosas que pueden remitir a un universo más o menos común, pero lo hago sin querer.
Sí, no te autorreferències a allò que deia Lluís d'agafar coses que hagis fet al passat, però sí prendre referències d'altres directors o d'altres pel·lícules. A mi és inevitable veure Llenos de Gràcia i recordar-te de Los Chicos del Coro, no? És un context en el que són també xiquets, estan tancats i tenen una distracció que els fa eixir-se de la seva rutina, no? A més, un professor que arriba i que vol donar-li una volta, no?, a l'educació d'estos xiquets. Tensa, he dit esta perquè és inevitable, és una pel·lícula de la meva infància que estime moltíssim. Si has vist algunes, si t'has documentat a propòsit, no sé, veient pel·lícules de fins i tot de futbol, que hem d'agrair, i una cosa que diem moltes vegades Lluís i jo parlant del futbol al cinema, i és que sempre és falsíssim. I t'agraïs molt que els partits semblaren de veritat i que sí, els gols foren realment gols.
Que regats i que no és uno que ja està caent-se eixoles.
Clar, que jo entenc que l'equip s'ha de deixar ficar un gol, però que a vegades queda molt fals i en aquest cas, fins i tot sent xiquets, doncs tenia aquesta naturalitat del tracte del partit, fins i tot planos generals on se veuen que estan jugant de veritat. Aleshores, no sé si has agafat algun referent, si has buscat alguna cosa, si tens alguna prioritat a l'hora de fer algun tipus de planos, de seqüències com aquestes que estem comentant.
Pues mira, voy a empezar por el final, porque en el final justamente sí que hay una referencia que volví a ver, que se basó en Victoria. Decía, o sea, yo intenté hacer el mismo ejercicio, ¿no? De qué película recuerdo yo en la que el fútbol se haya tratado de una manera realista, fidedigna y no por ello menos vibrante. Y yo me acordé de Vasino Victoria, que es una película que adoro, y ahí John Huston fue muy listo, ¿no? O sea, apenas se metía dentro del campo. O sea, suele ser falso, de eso es una conclusión a la que llegué, que igual estoy equivocado, pero las referencias que de cómo no me gustaría hacerlo, solían cometer, a mi juicio, el error de entrar con la cámara al ladito del balón, a no sé qué. Entonces, claro, o sea, o los niños son absolutamente maravillosos o no va a salir bien.
O es un spot de Nike, ¿no?
Exacto, un spot de Nike que bueno, pues lo puedes hacer. Y con los ralentizados y... John Huston es muy listo, se coloca fuera con distintas ópticas, distintas cámaras, y si se tiene que acercar lo hace desde lejos, de manera que les pide jugar libremente a los jugadores, ¿no? Y entonces eso te da esa sensación de realidad. Es cierto que muchas jugadas están ensayadas en la película. Los chavales más o menos sabían que iban a pasar a derecha, que luego devolvían, que este regateaba y que luego abría la otra banda y centraba y tenía que ocurrir gol.
Pero más bueno, Baldó siempre las tira pegadas al palo. Son máquina, ¿eh?
Penalti ese que tira por el aire.
Sí, sí. Entonces, bueno, se preparan las cosas más o menos, pero luego a la hora de rodarlo también hay que dejar que suceda, ¿no? Bueno, y recuperando un poco la pregunta que me hacías de las referencias, qué tal, yo hay una cosa que me sale así, yo me cuesta mucho ver películas sabiendo, cuando yo ya sé que voy a dirigir una película, ver películas que están relacionadas, volver a verlas, quiero decir. Evidentemente yo había visto Los Chicos del Coro, había visto El Club de los Poetas Muertos, había visto, pues ahora no recuerdo, pero bueno, que hablaba con Oscar mucho cuando escribíamos el guión, decíamos esto, o Los Mighty Ducks, ¿no? Me acuerdo de esa película de infancia que la de, se llamaba, ostras, ¿cómo se llamaba? Los Mighty Ducks, esta era... Buah, no me acuerdo. Bueno, lo buscamos. Los Mighty Ducks es una película mítica, vais a saber que es de hockey. Sobre hielo, no se acuerda. Es de...
Sí, sí, de Mighty Ducks, la tengas.
De Mighty Ducks, sí.
Somos los mejores.
Somos los mejores, España, esa es. Y es una película que me negué a volver a ver porque está inmaculada ahí en mi memoria de cuando yo era niño.
Pasé
300.000 veces y sé que si la viera ahora se caería un mito, ¿no? Intento no verlas. Las referencias las llevo ya en la sangre. Es decir, yo me acuerdo perfectamente cuando vi Los Chicos del Coro y recuerdo de qué va, ¿no? Y ya forma parte de mi memoria sentimental, pero no me gusta verlas muy próximo al rodaje o cuando estoy escribiendo o estoy tal, por un miedo a la copia inmediata, que de repente se te queden cosas demasiado tal, ¿no? Campeones, ¿no? Era otra referencia, yo vi la película en su día y evidentemente una referencia que muchas veces salía, ¿no? Por el tono de la comedia y el deporte, no sé qué. Yo creo que hay muchas referencias alrededor que tocan de alguna manera la historia que hemos contado, pero no hay algo así como un estudio concienzudo de como qué películas o a qué películas parecernos. Y la hemos intentado hacer nuestra, pero es que tanto Óscar como yo en la escritura y luego yo en la dirección, pues uno no puede escapar de lo que le ha formado, ¿no? De las películas que uno lleva dentro.
Claro.
Volia preguntar-te també una curiositat personal, no? Al currar amb xiquets també tindran un pes important els seus pares quan tractant-se de xiquets que són menors d'edat. Volia saber, perquè en aquesta pel·lícula una de les coses que m'agrada és el tractament del llenguatge, que també m'agradava molt com estava en la banda, que no era un valencià sempre supernormatiu, era, en alguns moments era com molt, molt natural. En aquesta pel·li està plagada d'insults, els xiquets són mal parlats, insulten a les monges, són molt irreverents, molt cabrons, la veritat. I volia saber si... I, bueno, i també hi ha alguna escena on hi ha algo de... Bueno, que fan coses amb el seu cos i també com alguns fan com a que fumen. Totes aquestes coses, com se li dien amb els pares? O amb els propis xiquets, perquè igual a algú li fa reparo dir alguna cosa o actuar fent alguna cosa. És fàcil? Els pares ho han ficat fàcil o ho ha hagut que negociar?
Sí, lo han puesto muy fácil, o sea, hemos tenido mucha suerte. O sea, ellos entendían que esto era una ficción, que esto era una comedia... Y yo creo que era muy importante que todos sirviéramos a la misma causa, que es que esta historia, lo que está contando es algo en lo que creo que todos estábamos de acuerdo. Entonces, cuando ellos entienden que todo es por reflejar con cierto realismo y con cierta verosimilitud algo que de lo que habla y que, bueno, pues es... que es una película con valores, una película que le puede hacer bien a mucha gente, ¿no? Que nos puede recordar cosas, ¿no? Que a veces parece que olvidamos, ¿no? Un niño siempre merece una oportunidad, ¿no? Que son criaturas indefensas que necesitan nuestra ayuda, ¿no? Pues estas cosas que parecen tan asumidas, pues no siempre se tienen, ¿no? En los últimos tiempos parece que han crecido muchos discursos que puede ir en contra de esto. Entonces, cuando ellos sienten que lo que están haciendo es algo valioso, ya hay una primera voluntad por su parte de vale, tal. Luego les intentas convencer, porque tú estás convencido de verdad, de que lo vas a intentar hacer siempre con mucha elegancia. Es decir, en la película es verdad que hay, bueno, pues palabrotas que yo creo que no sé si todos, pero que muchos de los chavales que han estado en el rodaje, seguro,
las manejaban con
sí,
soltura.
Sí, sí, total. Y, pues bueno, al final son cosas pues que todos sabemos y que no... creo que en la película no hay, o sea, todo es muy intuido, es decir, que hay cosas que se intuyen pero que tampoco llegan nunca a verse suceder, porque eso ya habría sido otra batalla, ¿no? En ese sentido la película, pues bueno, no se mete en demasiados berenjenales, salvo los que cualquier chaval de 12 años hoy en día pues hace en la calle cuando los padres no miran. Entonces, claro. Bueno, pues los padres en ese sentido han apoyado mucho, lo han entendido y nos han dejado hacer y están muy contentos con el resultado. O sea, que eso para genial. Nosotros es qué muy bien, importante. Qué bien.
Yo he de Reconeixer, ya te voy a Reconeixer, ¿no? Porque a mí me encanta Diro y así la gent que ens escolta y Lluís concretamente USAP, que vaig plorar a la pel·lícula. N'hi ha un moment que, evidentment, no anem a contar així perquè volem convidar a totes i tots a veure-lo, però és una pel·lícula en què té punts prou tendres i prou climàtics a l'hora d'emocionar a l'espectador, i va arribar un moment en què jo vaig plorar perquè vaig sentir que estava en connexió, no?, en la història que s'estava contant. A mi m'agradaria saber si està dins del teu cap el aconseguir això. Ja no només des del guió el saber que dir així he de fer, he de remarcar d'alguna manera este punt perquè és el punt que a mi me pareix més interessant a l'hora de transmetre la tristesa o la melancolia o qualsevol altra emoció, si és durant el rodatge que fas més èmfasi amb els actors i actrius o ja en el muntatge, per exemple, amb l'ús de la música, que també ajuda molt sempre en aquestes ocasions a provocar això. No sé com t'ho planteges.
Pues la verdad es que dependiendo del momento pueden ocurrir las tres cosas, es decir, en diferentes momentos. Hay veces que tú en guión, pues porque la estás escribiendo y también pues te emocionas. Cuando llegas, estás acompañando a los personajes y tal, de repente se te ocurre algo y dices, claro, pero lo sientes que te sorprende a ti mismo, pero que además es inevitable. Y dices, en este punto va a producirse no sé qué cosa, ¿no? Y entonces eso, tú te emocionas y dices, joder, yo quiero pensar que el espectador, cuando pase por aquí, pues todo el pozo que se ha ido generando, pues provocará tal. O sea, lo sabes, pero no lo sabes con certeza que vaya a ocurrir. Tú más o menos predispones las cosas para que ocurra de manera natural. Ese es el mejor desenlace. El mejor desenlace es que tú escribiendo te emociones, sientas que llega un punto emocionante, un punto climático, como tú decías, y que ocurra que después de todos los procesos del rodaje y tal, llega el estreno, la gente la ve y resulta que se emociona, ¿no? Pues ha sido muy chulo cuando has dicho, me has contado off the record, en qué punto te había pasado, ¿no? Pues, joder, qué guay, porque ese punto a mí también me emocionaba mucho. Y bueno, ya tendremos ocasión de hablar algún día de ello, pero
claro,
pero
no pueden contar porque es un momento también muy importante para la trama. Hem de parlar també d'aquesta valencianitat, la roda en valencià està rodada a la Comunitat Valenciana i a més té a Paula Usero també en l'elenc.
Sí.
I la segona sorpresa del dia, Paula Usero, bueno. Molt bona vesprada.
Hola.
Què tal?
Hola, Paula, benvinguda.
Però bueno, Paula, què passa?
Tal? Bueno, el dia va de sorpreses, no?
Paula, moltíssimes gràcies per estar avui uns minutets a Sinestèsia. Estem parlant amb Roberto de Llenos de Gràcia i ens agradaria que donaris la teva opinió tant de la pel·lícula, que sabem que t'ha encantat perquè així ha sigut per unanimitat en esta taula, com també com és treballar amb ell.
Pues con Roberto es un auténtico placer. Y esto es lo típico que a lo mejor pensáis que se dice, pero de verdad ha sido de las mejores experiencias de mi vida en un rodaje, porque Roberto es como, es un niño grande, es un niño lleno de ilusión, lleno de inocencia, de bondad, que te trata increíble, que te escucha, que también tiene su curro muy, muy claro y eso también facilita mucho el trabajo de los demás. Y para mí, desde el primer momento que lo conocí, él ya lo sabe, que nos tomamos un vino juntos a las 12 de la mañana, para mí fue como un flechazo de amor porque fue muy fácil ya como entendernos con lo que hablábamos, que recuerdo que hablábamos del título, ¿no?, de la bondad de la hermana Angelines. Y yo creo que desde ese primer momento conectamos mucho y creo que es lo que todo el mundo le sucedió después, ¿no? Que conectó muy rápido con él y él es absolutamente generoso. Entonces eso.
Bueno, Roberto, pareix que siga el teu cumpleaños.
Ja te digo. Pero es que es verdad,
Y a més pareix que és el teu alter ego, el personatge de l'Angelines, perquè ha descrit a Roberto com podries haver-te descrit tu, no, Paula, en el teu personatge, esa bondat, esa innocència.
La verdad es que sí.
Com va ser construir ese personatge, a més estar amb Carmen Machi, que en totes les entrevistes que vau fer al Festival de Màlaga, doncs esteu parlant d'esa connexió, no?, d'aquesta complementació d'un personatge amb altre, un no vol tocar, altre vol tot el rato que li abracen. No sé, com va ser ese treball?
Bueno, pues la verdad es que también fue muy fácil. Roberto, en la reunión esta que os comento que tuve con él, ya me dijo, ay, yo creo que te vas a llevar muy bien con Carmen. No sé por qué lo pensaba, pero así fue. Y el mismo día que nos conocimos empezamos a ensayar y de repente surgió la magia, era como que, no sé, como que nos conocíamos desde hacía tiempo, era muy fácil trabajar, creo que nos acoplamos muy bien a su manera, a mi manera, a la manera de Roberto, de cómo veía a estos personajes, y entre todos creo que encontramos un engranaje muy bonito, ¿no?, como dos personas totalmente distintas, muy opuestas, pero que se terminan queriendo, ¿no?, porque la una necesita a la otra para poder ser, y eso es precioso encontrarlo, porque hay algunas veces que en trabajos esto no te sucede. Entonces, que te sucede alguien a tu lado, que te escuche y que te sepa conducir de una manera como tan libre y a la vez tan bondadosa, ¿no? Es increíble. Y bueno, yo creo que con Carmen, es que no sé qué deciros porque va a sonar un poco típico, ¿no? Esto de cuando de repente dices, no, es que has de trabajar con Carmen Machi. Y es como, bueno, no sé, que de repente dices, ay, ¿cómo será? ¿Cómo? ¿No? Y que luego siempre todo el mundo termina diciendo, bueno, pues es fantástica. No, pero es que de verdad lo es. Es que de verdad, a mí una de las cosas que más me gusta, porque además yo estoy teniendo mucha suerte en estas pocas pelis que he tenido mucha suerte de tener siempre compañeros y compañeras increíbles a los que he admirado durante muchos años de mi vida y que de repente algo, ¿no?, pues el destino, la vida, no sé, Roberto, decide que tengan que formar parte de mi vida. Y eso es lo más bonito, ¿no? Como, o sea, currar con ellos y que no solo sean compañeros de trabajo, de una peli, de un momento de tu vida, sino que se quedan y forman parte de tu vida y te llamas y te escribes. Y al final, pues poder recolectar a gente importante y a la vez increíble, eso es fantástico, ¿no?
Jo crec que una de les millors coses que es pot dir de Llenos de Gràcia és precisament això, que es nota. O sea, des de fora, com a espectador, Pablo i jo que l'hem pogut veure, es nota aquesta connexió entre les actrius, els actors, el bon rotllo, ja se transmet, i això ja és un èxit de totes les parts implicades. Sí. Estàvem parlant abans, Paula, de tota aquesta colla de xavals que van que li donen tanta vida i tanta alegria a la pel·lícula, i volíem saber també com havia sigut treballar amb ells, perquè treballar amb actors professionals i adults pues és una cosa, però com és treballar amb xiquets que igual s'estan posant davant de la càmera per primera vegada? Com és aquesta experiència?
Pues yo creo que al principio nos daba un poco de miedo a todos, ¿no? Porque eran niños, claro, preadolescentes, que lo único que quieren es divertirse y como que creo que no son muy conscientes de dónde se están metiendo, ¿no? Y al principio a mí me daba un poco de miedo porque el primer día que los conocí me hicieron un corro alrededor y todos me pedían como una foto, un no sé qué. Yo decía, madre mía, ¿esto cómo va a ser, no? Pero es cierto que luego, durante el rodaje, es que aprendimos mucho de ellos, y esto siempre lo digo porque la inocencia que ellos transmiten, la verdad en cada momento, porque la peli yo creo que es verdad tras verdad y en ningún momento piensas que son niños que no son actores, es que lo son. Y luego también había algo muy especial en ellos, y es que había algunos que predominaba, ¿no?, el verles y decir, no, es que este niño ya es actor, no lo sabe y se va a dar cuenta ahora, pero niños con unas orejas grandísimas, que escuchaban muchísimo, con unos ojos enormes, con ganas de aprender, con ganas de proponer, cada día se iban superando y en cada jornada de trabajo venían como con muchas ganas de compartirlo. Entonces, al final, cuando tú eres actriz profesional, pues claro, llega un momento que estás cansada, las jornadas son largas, no sé qué, no sé, pero ellos, lo que nos transmitían ellos, nos hacía yo creo que estar muy vivas, ¿no? Y estar muy vivos a todos y ser muy resolutivos. Y al final, pues eso también es un aprendizaje para ti. Así que eso se lo agradezco mucho a los niños, no, y sí, que lo sepan, pero...
Esperem que ho escolten. Nosaltres no estic de mal rodatge, però ja també podem dir que se sentia el xiquet que deies, com pot ser que siga la primera vegada que es fica davant de la... I que estaves segur de que no anava a ser la seua última, perquè tenien un desparpajo, una forma d'actuar que era increïble.
Sí.
Doncs, Paula, este programa que se metrà en la setmana de l'estrena de Llenos de Gràcia, jo crec que només queda convidar a la gent que ens està escoltant a anar a veure-la, sí, a gaudir-la com hem fet tots i totes que l'han pogut veure ja, i que a disfrutar tant d'aixes monxes com dels xiquets, veritat?
Pues sí, sin duda. Además, vamos a repetirnos un poco, pero es que es una peli preciosa, es una peli que yo cuando la vi por primera vez, evidentemente, volví a mi infancia, volví a mi cole, volví a mis amigos del cole, volví a las trastadas que yo hacía, cómo era yo siendo preadolescente, a mis profesoras, a lo que disfrutaba con mis amigos, y también un poco al crecimiento, ¿no? Echando la vista atrás, al crecimiento de cuando pasas de niño a preadolescente y ahora, ¿no? Y creo que es una peli que, bueno, que evoca mucha risa, evidentemente. Vosotros que la habéis visto la habréis disfrutado mucho, seguro. Pero también te toca hondísimo, porque te hace tirar la vista atrás y entonces te hace pensar en ti y en ojalá tenerte delante, ¿no? Para decirte todo lo que opinas de tu yo de adulto a tu yo más pequeñito. Entonces yo creo que es una peli que van a disfrutar mucho y que no pueden perderse a partir del 24 de junio en todos los cines. Porque además con el acondicionado eso apetece, ¿no?
La verdad es que es de los mejores plans que se pueden hacer.
Sin duda.
Moltes gracias, Paula. No sé, Roberto, per acomiadar a Paula, no sé si ens pots dir com ha sigut treballar amb ella i tornar-li alguns dels elogis que t'ha dedicat.
Me ha sonrojado ahí. Nada, bueno, va a parecer que le devuelvo los piropos, pero bueno, como lo he dicho otras veces, y ella además lo sabe. Bueno, Paula tiene un talentazo, o sea, en el momento en que cogió a Angelines, ella dirá que fue un proceso muy arduo y muy tal, y que en el que yo intervine mucho, y no es verdad. O sea, ella tiene un talentazo, es muy inteligente, es una actriz muy buena. Para mí es de su generación la actriz con más talento, lo digo así. Y lo que ha hecho con Angelines me parece un milagrito, porque es un personaje que estaba escrito en la parte, a lo mejor, más de comedia, y ella le ha dado una ternura y una hondura, siendo el personaje que es, ¿no? Y estando tan bien, tan compenetrada con Carmen, que a mí me parece increíble. Y lo ha hecho, pues eso, pues porque es una cuestión de talento, pues, e inteligencia que ella lleva dentro. Vamos, que yo lo que he hecho es intentar no estorbarla.
No, por favor.
Doncs, a gaudir totes i tots d'Angelines i de tota la pel·lícula. Paula Usero, moltíssimes gràcies per estar estos minutets a Sinestèsia avui, que vaig a molt bé, i gràcies per concedir-nos estos moments al nostre programa.
Un beso, Paula.
Muchas gracias a vosotros. Un beso grande.
Adéu.
Vamos a montar un equipo de fútbol.
Haga el favor de tirar esa cosa y váyase.
Queda inaugurada la nueva etapa del Parral Club de Fútbol.
¿Y qué más hemos entrenado?
Yo. Una monja entrenadora. Madre mía.
Bienvenida, entrenadora.
En bloque, en bloque.
Este sitio se cae a pedazos.
¿Y qué va a pasar con estos niños?
Pues irán al orfanato estatal, supongo.
Entonces, llenos de gracia, todo el mundo a vore-la, contentísimos de Roberto Bueso, que ha fet este treball, de que Paula Usero en su hacha contacta también el día de hoy. Pero antes de acabar, Robert, te han demanat que estén hablando de tú como director, però també volem saber de tu com a cinèfil, no? I t'hem demanat, per a finalitzar, aquestes dues recomanacions que nosaltres estem demanant a tota la gent que passa per ací en esta nova temporada, en què tu destacaries aquest aspecte de direcció, que tu te fixes, que tu gaudixes, que tu guardes, tot i no per a aplicar-ho al teu cinema, però sí en una llibreteta per a nodrir-te tu mateix, no? I t'hem demanat dos recomanacions. Anem a escoltar-les, la primera d'elles, i comentem el per què t'agrada cadascuna.
¿Es verdad que hay muchos moros? Algunos quedan, pero todos camuflados.
Me hace gracia como hablas. Mi padre no habla así.
Porque un señorito, y además un renegado que no quiere saber nada de su pueblo, Bueno, no me hagas caso, Estrellita, que es que a veces empiezo a soltar disparate y no paro.
Víctor Erice dirigía El Sur y la remarcabes, Robert, con algo esencial en la teua vida y en la teua experiencia como cinéfilo.
Sí, a ver, sí, la verdad es que evidentemente es una de las películas para mí más importantes. Yo creo que, bueno, es que eso va a días. De hecho, eso quería aclararlo, que claro, me habéis propuesto este juego y para mí siempre es tan difícil. ¿Sabes? Soy incapaz de hacer listas y me niego, de hecho, a hacer listas. Así que me he autoimpuesto el de mis películas más queridas, las últimas que hubiera vuelto a ver, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues hace un par de meses volví a ver El Sur, casi cada año lo hago, es una película que adoro y que me parece que es de una belleza insuperable. Es una película en la que uno se pregunta cómo narices se consigue que sea tan emocionante la película, que te llegue tan hondo, siendo tan sobria, tan contenida, teniendo el tempo que tiene. Es una película que en ningún momento es fría y en ningún momento es ñoña. Uh-huh. Y eso a mí parece el ejercicio de equilibrismo más difícil de hacer, ¿no? Yo admiro eso. O sea, el cine que más me llega suele recorrer esa fina línea, ¿no? Pues se podría haber dicho algo de Louis Malle, Adiós muchachos, podría haber dicho, en fin. Muchas películas que son de mis queridas, pero he decidido coger esta de Víctor Erice, sí.
Y quien haya estima que Víctor Erice no siga un director de 20, 30 películas. La verdad es pues que sí. No me ha fet 3, después algunos treballs documentals y curtmetratges, 3 películas que ha fet 3 obres mestres, pero ahí ho deixa y la sensación de, bueno, y si haberá seguit fent y si fuera, tinguera pasta per a fer una cada any com a 3 directors superprolífics, però també crec que va en el tempo de les seues pel·lícules, la seua manera també de dirigir. La veritat és que El Sur és una pel·lícula preciosa i espectacular, jo crec que bàsica en la història del cinema espanyol, o sigui que la veritat és que no pot haver millor recomanació que aquesta.
I t'hem demanat una, diguem, estatal i una altra internacional, i la segona, i a més porta acompanyat un nom que últimament, Lluís, estem comentant molt en estos programes. Algo tindrà este home, sí, que se veu que fa bé les coses.
Creo que sí.
Estem parlant de la part de Històries de Nova York, esa pel·lícula, diguem-ne, completada per 3 directors. Apuntes al natural és la que dirigís Martin Scorsese. Ese pintor un poc obsessionat, un poc boig, que representa Scorsese en aquestes històries on Nova York és verdaderament el protagonista. Què té Scorsese? Que totes i tots els professionals que passeu per ací el poseu sempre damunt de la llista. Ja no sé si el primer, com tu has contat abans, però sempre està ahí.
Sí, lo mismo, pues imagínate, me ha costado mucho y en este caso he vuelto a ser muy pues me he ceñido a eso, ¿no? A lo último que había visto. Yo es que adoro esta película. Es una cosa que suele ser bastante desconocida de Scorsese, bueno, desconocida tampoco, pero que se suele infravalorar, que parece una pieza menor por la duración que tiene. Parece que es una pieza menor y que tal, que no está a la altura de, pues yo qué sé, de todas las películas que conocemos, ¿no? Y por eso me gustaba, porque es bastante desconocida y para mí es de las mejores cosas que ha rodado Scorsese. Me parece que todos los recursos estilísticos, narrativos, están utilizados aquí de una manera totalmente arrebatada para meternos en la cabeza de lo que está sintiendo este pintor que está en crisis sentimental y artística, y la sensación de cuando estás viéndola es de que está sufriendo como él y de que entiendes todos y cada uno de los pensamientos que se le pasan por la cabeza, cómo refleja pues ese bloqueo creativo y después la inspiración y la vocación cuando está pintando de forma casi febril, con zooms, con travelings, con ralentizaciones, le da exactamente igual, ¿no? Está como Scorsese, yo me imagino ahí como totalmente secuestrado ya por lo que está contando, y yo creo que eso se nota mucho a veces en directores, que los ves que están, como digo, sufriendo un arrebato, ¿no? hacia lo que están creando. Parece tan difícil de hacer, y te sientes, cuando haces cine te das cuenta de lo complicado que es hacerlo, y entonces pues bueno, solo nos queda disfrutarla como espectadores.
De fet, ho dèiem, Lluís, fa poquet, qué difícil es hacer gran cine. Cuando veus películas que estás vechando en una semana, portes, sí, set películas vistes o vas a algún festival, tal, y tires la vista enrere y veus estas grans obres, considerades grans obres, que pot ser que algú diga, bé, això només els quatre que penseu això, però després... No, no, és que fer arribar a ese punt d'excel·lència, qué difícil ha de ser, no? No sé si alguna vegada te ho has plantejat el fet de dir, és que veig algo així i cada plano, cada seqüència, cada conversa, cada... tot està tan treballat que bueno, és com que és irrepetible, no?
És una batalla perdida, és intentar llegar a esas cotas, és mejor
no pensar,
entender, ¿no? que bueno, pues que puedes contar historias, te puedes dedicar a lo que es tu pasión, pero que no es necesario tener que llegar a la genialidad, pues si no eres un genio, pues es bastante evidente. Nos queda disfrutarlas y aprender mucho. Y sí, yo siempre me hago la misma pregunta, ¿cómo han conseguido esto, no? O sea, encontrar en un camino de elegancia, de sobriedad, el ser, el conseguir emocionar, ¿no? Sin artificios, sin hacer trampas. Eso me parece lo más difícil. Y sobre todo, y por eso elegí también estas películas, ¿no? Porque hablábamos de la dirección, de la realización. O sea, la facilidad que parecen mostrar para poner todos los recursos estilísticos y todas las cosas que uno tiene a su alcance para contar una historia del cine, cómo consiguen ponerlo en aquello de lo que hablamos al principio, ¿no? En el corazón de la historia, en la esencia. Es que las grandes, grandes, grandes películas, cada encuadre, cada decisión, cada movimiento de cámara, están remitiendo a esa cosa nuclear, ¿no? Que debió de ser el origen de todo. Uh-huh. Y eso es muy, 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 muy difícil de hacer.
I abans has dit una cosa xula, Roberto, parlant d'un gran autor com Scorsese, un tio que té clarament un setge indistingible, pues que vos havíeu donat compte en la sala de muntatge que, com a que sempre fas la mateixa pel·lícula, en el sentit de que hi ha coses que ja parlen un poquet de l'autoria en la teua filmografia, encara que siga curta. I a mi me crida l'atenció com vius això i com t'agradaria, si t'agradaria fer algo totalment distint, algo que no siga molt teu, encara que te'ho pugues dur al teu terreny. Imagina't una pel·li de ciència-ficció, una pel·li d'aventures o algo que a priori puga aparèixer com molt llunyà a lo que has estat de moment fins ara interessat, però que jo crec que totes les pel·lícules te les pots dur sempre al teu terreny, no?
Sí, ostres, vamos, a mi m'encantaria hacer una pel·lícula de terror, por ejemplo, de ciència-ficció. Además, es una de mis debilidades, o sea, dar sustos es como desde pequeño, o sea, es...
Mejor que recibirlos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Me encantaría hacer una película de terror, una película... El otro día coincide que vi esta de Shyamalan, La Visita, que es una peliculita, o sea, es como un juguetito maravilloso,
es
¿no?
Es un peliculón, con la apariencia de peli pequeña.
Exacto. Y joder, sin embargo, me parece que hay mucha maestría detrás de eso, que es muy complicado. Me encantaría hacer una película de terror o una de ciencia ficción y concretamente de viajes en el tiempo. Uh-huh. Eso me encantaría, pero pues, bueno, pues nunca se sabe, oye.
A ver si los productores toman nota.
Están escoltando. Porque tens algo ahora ya en marcha, ya saben que estás de promoción, evidentemente, pero seguro que alcaláis ni alguna coseta escrita, ni algún parlamento por ahí, ni algún proyecto que, evidentemente, ya habrá de los que no puedes hablar, pero no sé si nos puedes detallar alguna coseta.
Pues, bueno, puedo decir que estoy con Oscar Díaz Cruz, con mi compañero de guión, con el que he escrito Llenos de Gracia, y ya desde hace ya algún tiempo hemos empezado a buscar y a detectar cuál podría ser la siguiente historia, y tenemos un par de ideas prometedoras, pues una un poco más continuista con las cosas que he venido haciendo, otra un poquito menos, aunque yo creo que en esencia... estoy convencido de que lo que os contaba antes acabaré tal, pero bueno, pues una más de claramente comedia y otra un poquito menos, pero bueno, estamos en pañales ahora todavía, pero estamos ya trabajando en ello.
Robert, ¿se puede trabajar desde Valencia y estrenar Llenos de Gracia desde Picassent, que sabemos que eres veí de Picassent?
Sí, y se puede hacer todo desde Picassent, ¿no? Yo curro en casa, curro con Oscar por Skype, o sea, no sé la cantidad de horas, hicimos un cálculo, no me acuerdo ahora, pero Por supuesto que se puede. Y de hecho, yo lo tuve muy claro. O sea, yo quería quedarme en Valencia, quería quedarme concretamente en Picassent, donde vivo con mi chica, cerca de mis colegas de toda la vida, de cerca de mis padres, de familia. Es la tierra que adoro y prefiero vivir aquí antes que en cualquier otra parte del mundo. Yo creo que se puede y hoy en día, además, como es mucho más claro, ¿no? ¿Cómo no se va a poder, no? Uh-huh. Sí, yo lo aconsejo.
Es decir que Robert té una amiga en comú de Jussi i meu, uh-huh. I sabem que juga a pàdel, que juga a futbol sala, que continua anant-se amb els amics de cerveses al mateix lloc on anava, tot i haver treballat en Carmen Machi i Paula Usero i estrenar esta setmana Llenos de Gràcia. Així que per a nosaltres és un plaer trobar a gent com tu que porta al terreny més natural el fer pel·lícules, i a més amb una pel·lícula que hem gaudit moltíssim, que convidem a tota la gent a veure-la, i que, Lluís, no podem altra cosa dir que gràcies per haver estat així estos minuts a Ràdio Godella, a Sinestèsia.
Pues de verdad que no lo digo porque se han cumplido, ha sido un absoluto placer, tenía muchas ganas de venir. Ya me entrevistasteis una vez uh-huh. en la banda más fuerte, creo, la primera entrevista que se me hizo. O sea, que os guardo cariño y además tenemos, es verdad que tenemos a Vicky, una gran amiga en común, y ha sido un verdadero placer, os lo agradezco enormemente.
Si te parece, acabem, com sempre, amb una cançó final, i hem decidit, sense preguntar-te, perquè normalment li preguntem al convidat, però així ha sigut una decisió unilateral, que acabarem amb el Bully, amb el qual acaba també Llenos de Gràcia. Així que crec que així n'ha quedat tot redonet.
Perfecte, mejor elección impossible.
Moltíssimes gràcies, Roberto, i aprofiteu fins al pròxim programa de Sinestèsia, que serà l'últim ja d'ací dues setmanes. Teniu eixe temps per a veure Llenos de Gràcia, una pel·lícula que aneu a gaudir molt i que a més funciona a molts nivells. Si vas en la família, si vas en els teus iaios, si vas en la parella, si vas tu soles. O sigui que una meravella, enhorabona, Roberto, per la pel·lícula, i esperem que esta no siga l'última entrevista que et fem, perquè tornes a contar-nos els teus futurs projectes.
Pues ojalá. Muchísimas gracias por todo.
Ens escoltem en dos setmanetes.
Moltes gràcies, que vaig a bé. Adeu.
Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.